El arte de amar, según André Le Chapelain. Tenemos que ir, vamos a ver si sale esta charla, tenemos que remitirnos al nacimiento del amor galante, allá en los siglos XII y XIII, allá en el sur de Francia, en el país de la Languedoc. Allí nacieron los trovadores, nació cierta forma de amor cortés, de la cual hemos hablado mucho. Solía suceder que un señor ofrecía su amor a una dama, frecuentemente una dama casada, pero era un amor casto, un amor lleno de homenajes, un amor lleno de declaraciones y desafíos. Algunos de estos caballeros eran valientes y emprendían hazañas en nombre y para gloria de la mujer que elegían como amada. Una mujer a la que no tenían acceso carnal. Entonces por ahí iban y por ahí desafiaban a pelear a otros caballeros que a su turno también estaban recorriendo el sur de Francia y combatiendo a caballeros en nombre de su amada. Y se desafiaban y el que ganaba tenía, por ejemplo, el derecho de decir que su amada era más bella y más virtuosa que la que el otro caballero representaba. A veces se trataba de poetas y trovadores que componían toda clase de obras en nombre y homenaje de las que amaban. Otras veces el servicio era humillante. Hemos contado aquella historia de la dama que arroja uno de sus guantes a un foso donde había unas fieras y le pide a su enamorado que, bueno, que vaya y le restituya el guante. Pero el enamorado, viendo que aquel pedido era excesivo, recoge el guante de entre las fieras, pero con ese mismo guante le cruza la cara. Hemos contado muchísimas de estas historias, hemos hablado de Geoffrey Ridel, que viajó a Tierra Santa solamente para conocer a una mujer de quien le habían hablado nada más. No había otra forma de hacer conocer una dama. Claro, que
no había años, foto.
¿No? No había foto y solamente por mentas de los caballeros que volvían de las cruzadas se enteró él de la existencia de aquella dama, y viejo y enfermo fue a homenajearle, allí murió. Hemos contado mucho sobre esto. Y también hemos hablado de las cortes de amor y de Leonor de Aquitania, aquella dama que tenía una especie de corte donde se dirimían algunos asuntos relacionados con el amor. Hoy hablaremos de algo parecido. Hay un caballero que escribió un libro, el señor André Le Chapelain, que se llama El arte de amar, y dice algunas cosas. En realidad son 13 preceptos, y los voy a leer para todos ustedes. Primero, huye de la avaricia como de una plaga peligrosa y practica, en cambio, la liberalidad. Esto está bien. Evita la mentira, está bien. No seas maledicente, está bien. Digo para el enamorado.
Está muy bien, está muy bien.
No divulgues los secretos de los amantes. Esta me gustó.
Fundamental.
Un amante y el tipo por ahí anda a saber de qué lado se acuesta. Y queda feo andar diciendo, sí, yo anduve 3 meses con fulano.
Es horrible.
Y antes de acostarse, se flexiona.
Sí, es verdad, es horrible.
O hace sonar los dedos.
Sí. O cosas peores.
O cosas peores, bueno. Yo porque no quiero hablar.
Claro.
Esa maledicencia es un gravísimo pecado. Quinto, no tengas varios confidentes de tu amor. Claro, lo va a
está muy bien.
Muchos confidentes. Podés tener uno, pero si a cada uno le no, porque resulta que... Lo mismo anterior, ¿no?
Uno ya es peligroso también, le digo.
Uno es peligroso,
¿eh?
Porque...
Yo solo se lo conté a mi mejor amigo, que
es el que te solo hace el se lo conté.
Claro. Ese único amigo en quien uno confía, se lo confía a su único amigo, y ese a su único amigo...
Es una cadena interminable, 30 millones de argentinos terminan.
Claro. Es muy peligroso.
El tipo aprovecha no los secretos. Sí. Ella dice, vos te pones perfume tulipán negro y se enamora. Y el tipo te quita la mina.
Ajá, claro, tiene ciertos secretos.
Yo por eso tengo confidente, pero lo digo todo cambiado.
Es una buena estrategia.
Señores, consérvate para tu amante. Este no lo entendí.
Que se, que supongo que es que se mantenga uno bello, este.
Ah, no. Bien. Consérvate para tu amante, yo creí que era que conservara las energías, que no anduviera gastando pólvora en chimango.
Ah, que sea fiel, quiere decir.
Que sea fiel en el sentido de no malgastar,
claro,
la energía venérea, sí, en otras personas.
Ir por la avenida y no ir por las calles laterales.
Claro. ¿Eso significa para usted?
Ah, no sé, yo lo había atribuido en sentido opuesto. Va, opuesto no, digo, el otro que le dije, ¿no? O sea, consérvate como cuidarse, estar bien presentado y bello.
En medio de todo esto venga ahí una cosa de belleza.
Hey, ¿qué otra cosa puede ser alguien que lo ame uno mejor para uno?
No, sí.
Y mantenerse bello.
No trates a sabiendas de apartar a tu prójimo de su amiga. Eso está bien. Eso que se meten en el medio, y dicen, no, déjalo. Déjalo.
No.
¿Sabés lo que anda diciendo?
No funciona.
Bien.
Un sabio, ¿eh? Hasta ahora la pegó todas las pegó.
Octavo, no busques el amor de una mujer que de algún modo te avergonzará de esposar. Ah, ¿cómo? No entiendo. Que si no te casarías con ella,
No es warning, ¿no? Porque...
No es warning.
Porque el hombre lo que dice es muy cierto. Uno arranca una relación. Supongamos que la mujer es muy fea. Pero uno no sabe dónde va a terminar esa relación. Puede complicarse.
Sí, ya saben.
La mitad de camino.
Ah, lo que dice el tipo, cuidado.
Claro.
Porque en una de esas te vas a tener que casar y...
Sí, claro, mejor que sea linda.
Te avergonzás porque la tipa, claro, por ejemplo, está afiliada al partido mitrista.
Claro.
Bueno, está atento siempre a los mandamientos de las damas. Eso está bien, siéntense, adelante, todas esas cosas que hay que hacer con las damas. Este paquete de pastillas para usted. Trata siempre de ser digno de pertenecer a la caballería del amor. La caballería del amor es la que hemos mentado recién.
Uh-huh.
Está de los caballeros que realizan hazañas en nombre de su dama. En toda circunstancia, dice el undécimo, muéstrate fino y cortés.
Sí. Eso está muy bien.
Eso está muy bien. Nada de que usted por ahí en algún momento se relaja, ¿vio?
Sí, sí.
Esos amantes que al mes se relajan.
Sí.
Y llegan a la calle y dicen, ¡oh! Sí.
O duermen con una camiseta agujereada la noche. No,
O lo peor, una vez que obtuvieron todo de su amada.
Claro, se muestran tal cual son. Unos tipos ordinarios. No, señor.
Hay que mantener
el refinamiento todo el tiempo.
Está muy bien eso.
No más ya. Al entregarte a los placeres del amor, no pases nunca más allá.
¿Más a dónde?
Más allá del deseo de tu amante.
Perfecto.
Perfecto.
Está muy bueno.
Es muy bueno,
es perfecto.
Eso, porque no otro debe ser nuestro deseo que el deseo de nuestro amante. Esos tipos que desean otra cosa, ay, a mí me gusta que me sacudan la alfombra en la cara, ponele.
Puede pasar,
pero a mí me gusta que me sacudan la alfombra en la cara si es que mi amante casualmente desea sacudírmela. Si no, no me gusta. Y si no tengo los gustos abstractos por acciones que están, acciones que vienen solas, acciones sin actor. No me interesa una acción sin actor. Ah, qué lindo que me soplen la nuca. No, lo lindo es que fulana, casualmente, que es la que me gusta, me sople la nuca o el ojo derecho o lo que quiera.
Me rasque el dedo del pie.
Claro, pero en ese mismo sentido... nunca podemos ir más allá de lo que el otro también desea, porque entonces a uno no lo tiene que desear. Si el otro está haciéndote algo que no desea hacerte, es un garrón. Es un garrón.
Sí, que a veces deja, está bien así.
Deja, porque te lo hace
si no le pones
con una misma
placa.
Gracia con que llena el tanque de
agua. No, está bien, correcto. Camina, cucha.
Claro, está muy bien esto. Y el último dice, Así des o recibas los placeres del amor, observa siempre cierto pudor. Uh-huh. Ah, eso está bien, yo no sé si estoy de acuerdo, ¿no?
Bueno, que uno...
cierto pudor, ay.
Sí, yo creo que usted está de acuerdo.
La luz, qué sé yo, que viene gente, ¿no?
No, pero usted va a estar de acuerdo con esto, Alejandro, por ahí no con lo de la luz, pero usted sabrá que hay cosas que ni siquiera en la mayor confianza uno se permite, cosas que no se comparten con un amante, menos que con nadie.
Sí, seguro. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Siempre el ejemplo es el mismo.
Me encantó.
Estos eran los preceptos.
Excelente, ahora, sí. Hasta ahora, ¿eh? La verdad que
sí, hay que leerlo. En el capítulo 7, el autor, don André Le Chapelain, da al joven Walter, ¿no? Uh-huh. Un código que cierto valeroso caballero bretón fue a buscar a la propia corte del legendario rey Arturo. Y hay algunos también que ya no son preceptos, ellos dicen, le llaman reglas, son más, pero bueno. Aquí está. El pretexto del matrimonio no es una excusa válida contra el amor. Contra el amor. Mirá lo que dice. Hasta se puede estar casado y amar, dice. Extraordinario. Uh-huh. Extraordinario. O sea, no me venga, y si no me venga con que está casado para decirme que no ama. No es pretexto. Otro dice, quien no es celoso no puede amar.
Falso.
Eso.
Falso.
¿Sí?
Sí, totalmente.
Y ahí empezamos con cosas que no me gustan, ¿eh? Nadie puede tener dos amores a la vez.
Falso. Ah.
¿Sabe lo que dijo Sting?
Tengo una lista.
¿Qué dijo? ¿Qué
dijo? ¿Qué dijo Sting?
No, ¿qué dijo?
La soga se corta por lo más delgado.
Si amas a alguien, déjalo libre. Fue una de sus grandes poesías.
¿Ah, sí?
Ajá.
¿Y qué significa?
Oh, esto, me gustó. No querer poseer a alguien.
Ah, me gustó. No lo entendí. Al principio no lo entendía.
Uh-huh.
O sea, si amas a alguien, déjalo que ande con otro, si quiere.
Bueno. No, déjalo libre.
Y sí, si lo deja libre, lo primero que va a hacer es andar con otro.
Pero...
siempre el amor debe disminuir o aumentar. Esta es una, más que una regla, es una observación.
Uh-huh.
El amor siempre tiene un sentido. O está en decadencia o está en crecimiento. Uh-huh. Lo que no hay es estabilidad.
Claro, es dinámico el amor.
Exactamente. Lo que no hay es estabilidad. Por eso, las garantías jurídicas del amor reemplazan esa estabilidad que no existe.
Uh-huh.
Entonces te obliga, dice, me comprometo por la presente, aceptáis a esta mujer por esposa hasta que los dos revienten.
Sí.
Sí, dice el tipo, bueno, fenómeno. Pero naturalmente no ocurre. O estás cada vez más enamorado hasta que llega un día, que es el día que estás más enamorado, pero también el día en que
empieza la caída.
Empieza la caída, y si ya no la amo tanto como ayer. Yo añadiría que la caída va más rápido que la subida.
Como suele ocurrir, ¿no? Por esto de la gravedad.
Sí. Segundo, o quinto. No tiene ningún sabor lo que el amante obtiene sin el consentimiento de su amada.
Correcto.
Aprendan los que toquetean a las damas en el 107. No tiene ningún sabor lo que el amante obtiene sin el consentimiento de su amada. Si usted, por ejemplo, es tocador de personas en el 107,
sí.
Y no tiene, como es obvio, el consentimiento de la pasajera en cuestión, uh-huh. Eso no tiene ningún sabor.
No.
Usted va a decir, ¿qué quiere? Que le pregunte, perdón, señorita, antes de que baje, ¿me permite? Respuesta, sí.
Sí, eso sí, queremos.
Sí, señor, eso queremos.
Sí.
Perdón, se lo digo con respeto. Mientras usted se desliza hasta la puerta posterior.
Yo puedo
acompañar sus movimientos con una suave caricia. No. Bueno. Escúcheme.
Perfecto.
Otra observación es, el hombre no puede amar sino después de la pubertad. Al morir, eso no lo apruebo.
No.
Si no, el complejo de Elías Alipi, ¿dónde quedaría?
Claro.
Después, al morir uno de los amantes, Dios no lo permita.
No, claro.
Sí. Eso lo agregó yo.
Sí.
El que sobrevive esperará 2 años para morirse.
No, antes de tomar otro amante. Bueno, está bien.
¿Y si ya tenía otro?
¿Por qué 2 años la medida perfecta? No, ¿por qué?
¿Por qué?
No,
¿por qué?
No sé, porque...
Para mí es 8 meses la medida.
No está mal.
8 meses es la duración.
Para mí es 4 meses.
No, entre... 4 meses, usted porque vive muy desenfrenado.
Usted de duelo rápido. Entre 6 y 18, le digo, es la medida más o menos de un duelo.
A mí
normal.
Me parece que 8 meses es la duración de un noviazgo de porquería.
¿8 meses?
Yo no se lo dije nunca a usted, pero...
Es la primera vez que me lo dije.
De oírlo. Un noviazgo muy breve es muy noble y extraordinario.
Sí.
Usted tiene una dama durante una semana. Es inolvidable. Una semana inolvidable. Un verano, un romance tórrido, como tormenta de verano. Una semana. O si no, 5 años. 5 años, inolvidable. Fuimos aquí, fuimos allá, vinimos, fuimos a París, volvimos. Pero en el medio, 8 meses es una porquería.
Es verdad.
Una persona vulgar, una persona vulgar, finalmente, irremediablemente banal, un poco estúpida, puede, sin embargo, engañarte durante cierto tiempo. 8 meses. Está muy bien. Ahí voy. Nadie es, dice aquí, debe ser privado del objeto de su amor. No lo entiendo eso. El verdadero amante no desea otros besos que los de su amada. Tampoco estoy de acuerdo. El amor rara vez dura cuando se lo divulga demasiado. Este es medio supersticioso, ¿no?
Pero no sé,
gente, mucha gente acá en la platea dijo, correcto.
Sí.
Es uno de los puntos que más...
Porque te lo resecan, te lo envidian. La envidia. Ajá. Uno dice, no sabés la mina que tengo.
Qué
no
feliz que soy.
Me aceita los patines, qué sé yo. El otro día salimos con fulano, ponerle un nombre, dígame un nombre de fulano.
Enrique.
Salimos, no sabés lo que es Enrique, dice la mina. Y lo divulga.
Y las otras amigas...
La envidian. Y dice... Y le desean mal. Cuando no, lo van directamente a levantar a Enrique.
Sí. Enrique agradecido.
Así que tiene razón. No hay que divulgar demasiado.
Pero tampoco mantener un secreto.
Ah, sí. Yo
tampoco
lo
ocultar,
secreto.
Dice usted.
Sí, yo lo mantengo en secreto.
Y no sé, mire...
Pero me parece...
¿Sabe? A las damas por lo general no les gusta que uno las esconda.
Las hacen sentir en la clandestinidad.
Están a la clandestina.
A la dama le gusta que uno haga público su amor por Elias.
Sí, bueno.
Que diga en cualquier foro, y yo me declaro aquí enamorado de fulana de tal, domicilio tal.
DNI.
Código postal 1429, etcétera, etcétera. Cédula de identidad, 95 millones.
Te gustan chicas, ¿eh? Le gustan jovencitos.
Bueno, otro. Amor nuevo expulsa al viejo. Eso sí.
Ese.
Amor nuevo expulsa al viejo, sí señor. Canté. Vos estás con una mina y viene el novio.
Sí.
Y el tipo ya te va a decir, amor nuevo expulsa al viejo. Y el tipo dice, pero ya... ¡Ah!
Canté.
Pero eso es así, y no hace falta ni decirlo. Ni decirlo, el tipo está con una mina, llegás vos, que sos el novio anterior, y ya sabés que perdiste. No es que llegás y el otro se va corriendo. No, llegás y te enteraste y te tenés que ir.
Te tenés que ir, está muy bien.
Amor nuevo, esposa viejo. Todo amante debe palidecer en presencia de su amada. Ah, esto
¿cómo
es
palidecer?
Raro. ¿Usted palidece en presencia
sí, pero
de su
no
amada?
En presencia de mi amada, en otras circunstancias. Supongamos una intervención quirúrgica que estoy viendo. Me da impresión.
Una lipotimia.
Claro.
¿Cuál es, digamos, una razón física para que uno en palidez.
Y bueno, uno podría decir que la presencia de la persona amada genera un impacto psicofísico que hace que el ritmo se acelere, que uno transpire.
Pero entonces no empalidece, sino que se enrojece.
Bueno,
cambia. Se torna apoplético.
Por ejemplo.
Y cuando aparece mi amada me empieza a latir esta vena.
¿Cuál?
Esta de acá, la vena sobona.
Sí.
La 100.
Sí.
Va a decir un nombre... FM 100.
Sí, va a ser una radio, le iba a decir.
Este, es una radio amiga.
Sí.
Y me pongo todo colorado y me transpiro. Me pasar... sudan las manos, sí. Me sudan. Baldío de barrio, me sudan las manos.
Lo que pasa es que usted es una fiera.
Sí.
Pero hay otros que lo toman de otra forma, por ejemplo, con miedo.
Claro.
Y puede llegar a ponerse pálido.
El miedo es la cosa. Uno debe empalidecer de miedo.
Uh-huh. O de asombro ante tanta belleza.
El asombro. Te llegan a mí y se asombra. A mí no me gusta mucho la mujer asombrosa.
¿No?
¿A usted le gustan asombrosas?
Me parece que no, ahora que lo dice de un modo tal que me parece que no, deje.
Sí, ¿cómo es una mujer asombrosa? A mí me parece que es una mujer con las cejas enarcadas continuamente. Digo yo confundiendo asombrosa con asombrada. Asombrada. Pero me gusta la mujer asombrada más que la mujer asombrosa.
Sí, coincidimos.
Sí, porque sobre todo si se asombra de uno.
En una división de funciones del amor, yo prefiero no ser el asombrado,
sí,
sino el asombrador.
Uh-huh. Y bueno, hablar a pedir, pidamos.
Viene el camino que... ¡Ay!
Uno queda paralizado con la mujer demasiado.
Todo, a la vista súbita de su amada, el corazón del amante debe estremecerse.
Uh-huh.
Y usted, si no se le estremece, hace como si se le estremeciera.
Se agarra incluso.
Llega su novia y usted le empieza, se mueve un poco el pecho así, y dice, ¿qué te pasa? Me estremezco, oh. Como en la canción cuando calienta el sol allá en la playa.
Vamos a la playa.
No, vamos a la playa, no, señor. Cuando calienta el sol, allá en la playa. Es tu palpitar. La, 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 me estremezco. ¡Oh!
Tienes razón, pensé que era vamos a la playa. ¡Oh, oh, oh! Me había confundido con la otra.
Y ya no te estremeces como antes.
¡Oh! Dice la mina.
Dice la mina. Cuando un amor disminuye, se debilita con rapidez y rara vez se recupera. Perfecto. Uh-huh. El enamorado es siempre el tímido.
¿Cómo?
El enamorado es siempre tímido, dice nuestro André Le Chapelet.
Le Chapelet.
¿Por qué?
Porque sí, porque la timidez es un gesto de humildad, pero... también. A lo mejor usted no es tímido, pero se tiene que hacer tímido. Entra su novia y usted...
No está mal el concepto.
No, está bien, me parece que...
Sí, apúrese porque está... viene mi novia y no sé.
No, pero ¿sabe qué está bien de eso? Me parece que el enamorado demasiado seguro no está
bien. Enamorado.
O es demasiado soberbio, no sé. El enamorado tiene un signo de desconfianza en sí mismo, en su temor por sostener a la persona que ama,
pero
obviamente la ve bella, la ve
hermosa. Si vos le haces ver a tu novia que no estás confiado... ¿Qué sé yo? Bueno, y así todo, ¿no? No ama quien ama con demasiada lujuria.
Uh-huh.
Eso no estoy de acuerdo.
No, ¿por qué?
El amante no se harta nunca de los placeres de su amada. ¿Qué no? Mire esto. La menor presunción reempuja al amante hacia las peores sospechas sobre su amada.
A ver, ¿cómo es?
La menor presunción empuja al amante hacia las peores sospechas sobre su amada. Es decir, usted ve que su amada se ha bañado... La sombra de la duda. Qué linda que es la duda a los adolescentes. Es extraordinaria para el corazón. Después uno ya no le importa. No es que no tenga dudas, las tiene pero no le importa. Pero por ahí usted es un adolescente, pero chico, tiene que ser de 14 años, por ejemplo. Y está enamorado, incluso no lo dice, porque sabe todas estas cosas mucho mejor que ahora.
Uh-huh.
no dice que se yo, y por ahí ve la mina que a usted le gusta, que se va, nada más, se va. ¿Dónde va? No sabe. Salió muy linda, muy bien vestida y se va. Dobló la esquina y se fue.
¡Oh! ¿Cómo sufre uno ahí?
Una presunción pequeña y lo empuja hacia las peores sospechas. Va a haber un tipo que, etcétera. Va a un lugar donde, etcétera.
Está bien, ¿eh? Tiene razón.
A mí me gustaría ser tan...
Cuidado que a veces con las sospechas uno va más lejos de la realidad, y la realidad no es tan...
Pero eso me gustaría, poder ir más lejos que la realidad. Y nunca, siempre sospecho menos de lo que en realidad sucede. Muy bien. El capítulo más interesante del libro de André Le Chapelain trata sobre los fallos de las cortes de las damas y los puntos de jurisprudencia, porque venían enamorados y y le sometía, mi cuñado, qué sé yo, me tira onda.
Sí.
Así que...
Ah, toda una temática, le digo.
Bueno, y esto es lo que queríamos hablar.
Muy lindo, le digo, ¿eh?
Queda un montón.
¿Se consigue ese libro?
Sí, sí. Es el libro Trovadores y Cortes de Amor, de Jacques Lafitte Houssart. Y ahí glosan el libro El Arte de Amar, de André Le Chapelain. ¿Y qué podemos escuchar, si es que tenemos tiempo de escuchar algo?
Sí, 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 llegamos justito, Alejandro.
Llegamos justito para escuchar una serenata, ya que estos caballeros acostumbraban a dar serenatas a sus novias. Así que escucharemos la vieja serenata, dedicado a André Le Chapelain, a Leonor de Aquitania y a todos los trovadores de la Languedoc.
Vamos con eso, y también para el amigo Lacan, Alejandro, que como usted sabía que todo deseo debe ser deseo de un deseo.
Está muy bien. Adelante, don Jorge Vidal.
Iremos de barrio en barrio para dejar un rosario de hermosa recordación, y otra vez la tradición tendrá aroma de horas gratas, pues la vieja serenata volverá en cada balcón.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por barracas, San Telmo, Puente y Alsina, y en flores dejaremos prendido en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche se hará recordación. Mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noches de luna llena frente a la reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose una ventana, un muchas gracias y oyó. Por todas las parroquias reviven los balcones la vieja serenata del mozo trovador. Si parece que hablaran jazmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, saldremos por los barrios en santa devoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noche de luna llena, prendió la reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose una ventana, un mucha gracia.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Jorge Vidal interpretando La Vieja Serenata.